Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y del Café del Alzheimer. Hoy es el último programa de la temporada, de la 13 creo que es. La verdad que ya algunas veces estoy perdido, pero bueno, da igual, 12, 13, ¿qué más da? ¿No? Son muchas ya, muchas las que llevamos, pues bueno, informando, sensibilizando a la población sobre el Alzheimer, ¿no? Hoy va a ser un programita ameno, distendido, ¿no? No podemos contar con la presencia de nuestro poeta fijo discontinuo, Eufrasio Navarro Fernández, porque, bueno, los que tenemos hijos y los que tienen hijos y tienen nietos, pues también tienen que estar a su disposición, ¿no? Y, bueno, pues por un problemilla de salud, pues ha tenido que irse a Madrid. Y bueno, esperemos que no sea nada. Desde aquí nuestro ánimo. Hoy, pues no sé si sería premonitorio, pues voy a leer yo el poema, que llevaba ya mucho tiempo sin leerlo. Pues va a ser el poema que él gentilmente pues nos ha escrito. Lo voy a leer yo. Como es habitual, pues está Mari Carmen, una de nuestras psicólogas, pues está aquí en los estudios de Radio Andújar, pues para hablar también de cosas que creo que son interesantes, ¿no? Aunque algunas veces, pues, algunas son más amenas que otras, ¿no? Pero bueno, es que hay que hablar de todo. El Alzheimer es un campo muy, muy amplio y bueno, pues hay que hablar de todo. Antes de entrar en ningún tipo de materia, pues, como es habitual, y por cuarto año, el Centro de Salud Virgen de la Cabeza, pues va a ser la Semana de Participación Ciudadana y Promoción de la Salud, que será del 26 de mayo al 2 de junio, y que tiene, pues bueno, bastantes actividades, ¿no? Como es natural, pues la Asociación Alzheimer, y como ya va siendo costumbre, pues participa. Y además también, pues, nuestra asociación hermana, la Asociación de Parkinson de Andújar, pues también participa, ¿no? Voy a leerle porque nos hubiera gustado que estuviera aquí alguien del centro de salud, pero sí, bueno, tenían la tarde ya comprometida y bueno, no se había acordado ninguno de ellos, pues que hoy teníamos programa, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada. Lo que vamos a leer simplemente es el desarrollo de las actividades para que ustedes estén informados y por supuesto, pues si pueden participar en cuantas más quieran, pues mejor. El 26 de mayo, que es viernes, a las 9, en la Asociación de Vecinos La Pastora, el séptimo concurso gastronómico Comida Saludable, en la sede de la Asociación de Vecinos, que está en la calle Segovia, Andrés Segovia 1, bajo. El 29 de mayo, que es lunes, a las 10 horas, charla informativa Prevención Maltrato en Adolescentes en el Colegio San Eufrasio. A las 17 horas, 5 de la tarde, ejercicio físico en mayores, juego de la petanca en la Asociación de Vecinos Barrio La Paz. También a las 5 de la tarde, la Asociación de Mujeres Iris, taller de gimnasia holística en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza. A las 6 y media, charla informativa Prevención de la Ola de Calor en Las Vegas de Triana. El 30 de mayo, que es martes, a las 10:30, charla informativa Prevención Ola de Calor en Llanos del Sotillo. A las 9 de la noche, macro clase de baile a cargo de Víctor Olmo en la sede de la Asociación de Vecinos San Bartolomé Las Vistillas. Si alguien quiere mover el esqueleto y de camino pues hacer una actividad deportiva, ahí tiene para desarrollarla, ¿no? El 31 de mayo, que es miércoles, de 10 a 14 en la Asociación de Vecinos Candil, mesa informativa Prevención del Consumo de Tabaco. El lugar, Centro de Salud Virgen de la Cabeza. A las 10, la Asociación de Parkinson hará el taller de movilizaciones en personas dependientes, también en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza. A las 10 y media, jornada de puertas abiertas para escolares, taller de RCP en el Colegio San Bartolomé. Perdón, que lo hará el Colegio San Bartolomé, tendrá lugar en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza. A las 5 de la tarde, la Asociación de Mujeres IRI, taller de gimnasia holística en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza. El 1 de junio, jueves, a las 10:30, jornada de puertas abiertas para escolares, otra vez taller de RCP Colegio San Eufrasio, en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza. A las 13 horas, Comisión de Lactancia Materna, Grupo de Trabajo Interno sobre Acreditación IAN, en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Y a las 17 horas, a las 5 de la tarde, taller de lactancia materna a cargo de la Asociación de Lactancia Materna Amar con M, en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza. El 2 de junio, que es viernes, a las 8:30, 1 millón de pasos, caminata por la mota y desayuno saludable. Lugar, Asociación de Vecinos San Bartolomé Las Vistillas. Y a las 10 horas, la Asociación de Alzheimer hará un taller de tratamiento no farmacológico en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza, donde, bueno, os enseñaremos pues las actividades que hacemos allí con terapia no farmacológica y con nuevas tecnologías, como pueden ser las tablets, y en fin, con diferentes programas como puede ser el estímulo y alguno que otro. Durante toda la semana pues se realizarán campañas informativas sobre cáncer de piel, cáncer de mama y cáncer de cuello de útero. Bueno, pues deciros que en todo este programa, pues organizado, insisto, por el Centro de Salud Virgen de la Cabeza, pues además del Ayuntamiento de Andújar, pues participa la Asociación de Vecinos El Candil, la Asociación de Vecinos San Bartolomé La Vistilla, la Asociación de Vecinos La Pastora, la Asociación de Vecinos Barrio La Paz, la Asociación de Personas con Alzheimer y otras demencias de Andújar, la Asociación Parkinson de Andújar, la Escuela de Baile Víctor Olmo, Panadería Planet, Frutería Sensi, Asociación de Lactancia Materna Mar con M, Asociación de Mujeres Iris, Asociación Corazón y Esperanza, Asociación de Familias de Enfermos Mentales, AFEMAC, y el Centro de Participación Activa de Mayores de Andújar. Yo creo que es un programa bastante, bastante amplio y esperamos que tenga el éxito que tiene todos los años. Nosotros con las actividades que desarrollamos, pues estamos muy contentos, ¿no? Porque, bueno, siempre es bueno dar a conocer pues muchas de las de las cosas que hacemos y que algunas veces pues todavía seguimos oyendo. Ah, pero había una asociación de lo que sea, ¿no? De Parkinson, de Alzheimer, de enfermos mentales. Sí. Muchas veces, pues es que a lo mejor no nos interesa saber las cosas hasta que nos toca. Mm. Y muchas veces es conveniente saberlas porque le puede tocar a otro y le puedes tú informar. Es una manera de ayudar directamente. Bueno, hoy también una de las cosas de las que vamos a hablar es el duelo. Mm. Sé que esto no es muy, muy agradable de hablar. Y fijaros que ha coincidido con el último programa también, ¿no? Parece que no, pues no estamos de duelo, ¿no? Porque sea el último programa de la temporada, ni mucho menos, ¿no? Pero es que lo teníamos previsto así. Y bueno, porque es algo importante, ¿no? Mm. Porque después de una larga enfermedad, como suele ser, no sé, el Alzheimer, el Parkinson, las enfermedades mentales
de larga duración.
Pues sobre todo a estas, ¿no? Aunque el duelo sirve para todas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque sean largas o sean cortas, si es corta es porque a lo mejor es, pues no sé, el cáncer, ¿no? Mm. Y quiera o no quieras, pues el duelo también tiene su dificultad, mm-hmm. porque es despedirte de alguien que no esperabas que te dejara tan pronto.
Sí, pero el duelo, cuando decimos la palabra duelo, Antonio, no sé si quería decir tú algo.
No, sí, me gusta que me interrumpas cuando...
El decir la palabra duelo, siempre nos vamos enfocados al fallecimiento de un ser querido. Sin embargo, la palabra duelo va más allá, ¿no? Y el duelo también se vive cuando, por ejemplo, había una ruptura de pareja. Eso también está viviendo un duelo. Cuando se ha muerto, en este caso también fallecimiento, incluso de un animal, también se vive el duelo. Uh-huh. El duelo, decís también que el duelo se vive de forma muy distinta en los diferentes países, y decís que el duelo, hay determinados países en los que cuando una persona fallece, el duelo no lo viven como las fases que ahora a continuación vamos a explicar, sino lejos de como nosotros, en la pérdida de un ser querido, pues lo que hacemos es, pues bueno, la tristeza, inundarnos de dolor, el exteriorizar a través del luto, aunque eso lo hablaremos más adelante, algo que se está perdiendo, ¿no? El ponerte una ropa negra. Ellos lo hacen de una forma distinta, ¿no? Incluso en películas americanas, pues lo hemos visto. Lo que se hace es celebrar precisamente la partida.
Lo que quería decir, que había diferentes clases de duelo.
Exactamente, hay diferentes clases
que
de duelo.
Que nosotros nos vamos a centrar ahora en una, ¿no?
Nosotros vamos a centrar en una.
Y en sus cinco, creo que son cinco.
Sí, son cinco etapas.
Las que tiene, ¿no?
Pero
porque quizás es el más doloroso.
El más doloroso. Pero que el duelo, decir la palabra duelo, no es decir la palabra luto.
Sí,
es otra cosa diferente.
Sí, sino, bueno,
y el duelo no se vive, como tú dices, Antonio, en enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, otras enfermedades de larga duración, cuando la persona fallece. El duelo se está viviendo desde que la persona está mala.
Aparte de que yo pienso que la diferencia entre el luto y el duelo, o entre el duelo y el luto, es más notoria en los países mediterráneos,
sí.
como puede ser
sí.
Portugal,
sí, sí.
España,
sí, sí.
Italia,
sí.
Grecia,
sí.
que quizás en los países anglosajones
sí.
o en los países del norte
se vive de otra forma muy diferente.
Aunque en ese momento del fallecimiento o del sepelio se vista de negro tanto en un sitio como en otro, pero se queda ahí.
Sí,
sin
sí.
embargo, aquí, bueno,
ya
va
se está
quitando también,
sí.
pero todavía, y sobre todo no hace tantos años, el luto era algo, uh-huh. parecía que si no te vestías de negro no sentías.
Efectivamente.
La pérdida, ¿no? Nada más lejos de la realidad.
De hecho, Antonio, como dices, nada más lejos de la realidad. Por la mañana aquí en los estudios de Radio Andújar se emite una canción, no sé el autor cantante, pero una canción que es como tú dices, ¿no? Que en vida hagas lo que tienes que hacer y no lo hagas cuando una vez que una persona fallece, que de nada sirve ponerte pues, el luto, ¿no? Y es una canción muy curiosa y va dirigido, pues bueno, a cuando los hijos pues no cuidan a los padres. Y luego una manera que hasta lo que tú dices, hasta hace pocos años, pues se ponían en luto para que la gente le fuera preguntando cuando en realidad tú no habías cuidado a esa persona.
Yo opino de que el duelo se siente, el luto se vive.
Efectivamente.
O se ve.
Exactamente.
O se visualiza. Mm. Entonces, no, yo no relaciono tanto el duelo con el color.
Sí, sí.
¿Eh? Mm. Porque, insisto, el duelo se puede vivir de muchas maneras y de muchos colores.
Efectivamente.
El luto solo de una.
Mm.
es una manera de exteriorizar, pero que bueno, yo...
Que es respetable,
respeto
el que lo
las
hace.
Creencias, que eso cada día, insisto...
Están perdiendo más.
Ya ver una persona vestida de luto durante largo tiempo solo va quedando, en la mayoría de los casos, en personas mayores.
Mayores.
Y cuando digo mayores, ya mayores de 70 y para allá, porque ya incluso muchas personas menores de esa edad, el día del sepelio y hasta aquí hemos llegado. Porque, insisto, el duelo es una cosa, como yo lo veo, y el luto ahora. Como vamos a hablar hoy del duelo, porque del luto eso...
Sí, pero decir la palabra duelo, pues me imagino que muchos oyentes pues,
no
se habrán venido a la
no
cabeza.
Nosotros vamos,
el luto. Nosotros vamos a hablar de lo que es duelo, el duelo.
¿No? Y el duelo, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, porque en otras demencias a lo mejor no tanto, pero en el Alzheimer puro y duro, el duelo yo creo que empieza el día que te lo diagnostican.
Efectivamente. Entonces el duelo no es el momento en que fallece el familiar, sino el duelo empieza, como tú dices, del momento que hacen un diagnóstico, porque sabemos que una vez que te dan el diagnóstico de una enfermedad como es el Alzheimer, que sabemos que es una enfermedad hasta fecha de hoy incurable, que nosotros desde las asociaciones lo que hacemos es luchar para ralentizar la evolución de una enfermedad, pero que está ahí. Entonces, en la familia empiezan a experimentar ese duelo, pero desde el momento en que se hace el diagnóstico, porque es el momento en el que tienen que empezar a hacer cambios. Y la primera fase, y vamos a empezar porque hay 5 fases por las que se pasa en un duelo, la primera fase aparece, como tú bien dices, cuando se hace un diagnóstico, que es la etapa de la negación. El momento en que tu familiar, y más un familiar que está arraigado a ti, cercano, tan allegado, ¿no? Yo soy de la que opino y pienso que no es los lazos sanguíneos los que te une en el sentimiento, en el dolor, sino el apego que tengas con esos
lazos.
El lazo
afectivo.
Afectivo, no el sanguíneo, sino el afectivo sanguíneo. Son los que determinan que en ese momento determinado tú experimentas un shock emocional que experimenta el familiar. También lo experimenta la persona que tiene la enfermedad, pero se vive de forma, me imagino, de forma muy diferente. El familiar, sobre todo el familiar directo, si es una hija o un hijo también, ¿no?, que está muy apegado a ese padre o a esa madre, aparece la primera fase, que es la fase de la negación. En la fase de la negación lo que intentamos es, pues bueno, esto no puede ser, es imposible. Mi madre no la han podido diagnosticar o decir esta enfermedad. Si lo extrapolamos a lo que es la fase en cuando fallece el familiar, la negación lo primero es que no puede ser, que es imposible, que hace, y eso lo sentimos en el día a día. Si hace un día que lo vi estaba tan bien, lo viste ayer, o ya no. Entonces, la fase de la negación es un mecanismo. A ver, todas estas fases que vamos a explicar son fases de mecanismo de defensa.
De autoprotección.
De autoprotección. Porque nuestro cerebro lo que intenta es protegernos de esas emociones tan negativas y tan dolorosas. Sabemos que nuestro cerebro actúa borrando, entre comillas, en una parte del cerebro que es el subconsciente, aquellos recuerdos que son dolorosos, pero que están ahí, ¿no?, y que hay que afrontarlos. Y se van afrontando conforme van pasando la etapa del duelo. Entonces, la primera etapa es la etapa de la negación, en la que esto no puede ser, mi familiar no ha podido morir, la enfermedad ha venido muy rápida, si hay gente que dice que con el Alzheimer duran tantos años. Entonces, también es cierto que conforme se va, la enfermedad se va alargando, la fase de la negación es más corta, porque tu cerebro se está anticipando a que llegará un día o un momento en el que tu familia se irá para siempre. Pasamos a una etapa de la ira. Bueno, la etapa de la ira sería la segunda fase o la segunda etapa, como la queramos llamar. La etapa de la ira es cuando el familiar tan querido ha fallecido y tiene frustración, siente rabia, siente impotencia. Y lo que tú haces es que tú culpabilizas sin tener nadie culpa de la muerte, porque la muerte es algo o es un proceso natural, es irremediable, es irreparable y que todos vamos a experimentar antes o después. Pero nuestro mecanismo de defensa en este momento es que la culpa de que se haya muerto mi familia, pues a lo mejor la tenía, incluso lo pagas con otro miembro de la familia, incluso con objetos. ¿Cuántas veces hemos visto que sean una manera de desahogarte de esa tensión acumulada? Pues por ejemplo es romper objetos. Esa es una fase de la ira, de impotencia, de coraje, de decir no he podido hacer más, o lo que he hecho pues ha sido algunas veces en esta fase se experimentan como, pues bueno, no ha servido de nada todo lo que yo estoy haciendo. Luego en la siguiente fase te vas dando cuenta que es justo lo contrario, que gracias a tus cuidados, que gracias a tu atención, que gracias a tu dedicación, que gracias a tu tiempo, ese tiempo que decíamos la última vez cuando estuvimos aquí en los estudios de Río Andújar, que decíamos que el tiempo, ese tiempo que nadie lo valora o que nadie lo paga. La tercera fase, Antonio, es una fase de negociación. Es decir, la fase de negociación, para que lo podamos entender con palabras coloquiales, es que ya vamos siendo un poco más conscientes de que nuestro familiar se ha ido, y lo que hacemos es, bueno, pues con una larga enfermedad como el Alzheimer, pues empezamos a entender que, y para tenerlo ya, que una inmovilidad a la que a lo mejor ni me conocía, o ya tenía que estar cambiándole los pañales, o tenía que tener la sonda, porque ya estaba la enfermedad avanzada, ya es como que tu mecanismo de defensa te está diciendo que es el momento que te das cuenta que ha dejado de sufrir.
¿Sabes lo que creo yo que pasa en la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad de larga duración? Es que yo creo que muchas veces los vínculos afectivos se incrementan. Sí. Porque como la persona con Alzheimer tiene tal dependencia de la persona cuidadora, sí, que hace que esos vínculos todavía se estrechen más.
Se estrechen más,
¿no? Porque, sí, bueno, con alguien que a lo mejor, bueno, lo puede dejar solo o, sí, sola, sí, 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 y tal, pero como una persona con Alzheimer, como tienes que estar pendiente de él constantemente o de ella, pues eso te hace que esos vínculos te creen más. Entonces, todas estas fases cuesta luego mucho más superarla, trabajo, sí, superarlas, ¿no? Vamos a ver, tampoco quiere decir que no todo el mundo la supere igual de tarde.
No. A ver, eso es otro dato importante a tener en cuenta.
Cada uno tiene sus tiempos, ¿no? En esta fase.
Sí, mira, las fases son 5 fases que se han dividido, pues como si se pudieran haber dividido en 10. Pero bueno, es la manera más global. Y las fases se van experimentando, no es decir que yo termino una fase y empiezo la otra, como decimos muchas veces con la enfermedad de Alzheimer. No, es que hay síntomas que se comparten de la primera fase, pero ya están empezando en la segunda fase.
Ahora, esto no
aquí
tiene,
con el tema del duelo, no es una regla matemática.
Claro, no tiene hasta...
Es decir...
Hasta 10 hemos llegado y a partir de 11
no,
ya no.
Esto no.
No, ni esto ni la enfermedad.
Exactamente. O sea,
llamamos fases porque...
Pues
bueno,
porque hay que clasificar.
Hay que clasificar algo, pero no hay un punto concreto donde... Hasta aquí llega la primera fase y aquí empieza la segunda. O sea, eso es matemáticamente imposible.
Es imposible. Entonces, las fases, sí es cierto que las fases en un principio se hacen, en este caso en la fase del duelo, es porque a partir de experimentar un duelo que supere como máximo los 4 meses, es porque estamos entonces, si se supera esos 4 meses y no se ha superado el fallecimiento, ojo, una cosa es superar y otra cosa es olvidar, ¿eh? Nunca se va a olvidar un ser querido. Eso es distinto a superar. Porque si tú no superas la pérdida de tu familia, te vas con él. ¿Eh? Entonces, a partir de los 4 meses se considera que ya es un problema, ¿eh?, que hay que tratar. Si esa persona sigue en la fase, en cualquier fase, en la fase de... Hay personas que se quedan en la primera fase, ¿eh?, que es la fase de la negación. Pero no cuando fallece el familiar, sino cuando se le hace el diagnóstico. Que se queda en la fase de la negación, niega que su familia tiene esa enfermedad, incluso va viendo que la enfermedad va avanzando, pero lo niega porque a veces también resulta cómodo negar la enfermedad.
Sí, ¿eh? Claro. Insistimos, entonces, es una manera de autoprotección, ¿no? Negar que esto no me puede estar pasando.
Pasando a mí
esto,
porque a mí no me toca y...
Esto no es así, pero ahí está, ¿no?
Exactamente.
Eso no se puede... A mí me gustaría volviéndonos a la etapa de la ira, ¿no?
Sí.
Porque normalmente tanto se tiene cuando se está vivo, esa etapa de la ira, también cuando se fallece. Pero yo creo que son dos iras distintas, ¿no?
Sí, sí.
Son dos iras distintas, ¿no? Porque la ira de cuando, bueno, pues has pasado la fase de la negación, de decir, bueno, vale, tiene la enfermedad, Y vamos a hacer tal y que cual. Pero yo creo que esa fase de la ira es la que te hace rebelarte. O sea, ya no negar, sino rebelarte de por qué.
Porque, sí, sí, sí.
Porque
sí,
me
sí
ha tocado.
Sí, sí, es así, ¿no? Que por qué me ha tocado. Y cuando fallece, en la fase que se experimenta de la ira es pues bueno, un poco la frustración, el coraje, la impotencia de, con todo lo que yo he hecho y al final ha muerto de, ha muerto con la enfermedad, ¿eh?
Sí, sí, porque
estamos altos de sentir, lamentablemente todavía, falta de conocimiento sobre la enfermedad. La persona no fallece del Alzheimer, fallecen con las complicaciones
del Alzheimer. Te encuentras prestigiosos informes donde todavía dicen que es la cuarta causa de mortalidad. Y yo la verdad, insisto, algunas veces lo he comentado en alguna de las reuniones que tenemos y a ciertos niveles, ¿no? Y lo he comentado, ¿no? Vamos a ver, se nos ha dicho muchas veces que de Alzheimer no se muere, que se muere con Alzheimer. ¿Por qué ponéis que es la cuarta causa de mortalidad?
Sí, sí, sí.
O sea, claro, yo creo que
las complicaciones derivadas de la enfermedad es lo que te conlleva a la muerte.
El cerebro se va deteriorando y eso hace que se vayan deteriorando otros órganos del cuerpo y otras partes del cuerpo. Entonces, claro, hay un deterioro físico que es causa del Alzheimer.
Claro.
Pero el Alzheimer no es en sí una enfermedad mortal como puede ser el cáncer, ¿no? O sea, o puede ser cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, yo algunas veces discrepo cuando oigo eso, pero bueno, tampoco es cuestión de entrar en un debate que además lo considero que sería un poco estéril, pero tampoco entiendo por qué dicen que es la cuarta causa de muerte, ¿no? En fin, ahí se queda. Y vamos por la
etapa cuarta.
Bueno, como vamos en el Ecuador del programa, vamos a hacer un pequeño descanso. No sin antes, os voy a leer un par de frases de un libro que se hizo con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Dice, las personas con Alzheimer son auténticas y transparentes. Son la esencia del ser humano. Fijaros qué contradicción, ¿eh? Se olvidan de todo, pero son transparentes. ¿Y sabes por qué son transparentes? Porque son ellos o ellas mismos. Son
auténticos.
Ya no tienen, o sea, pierden, como yo diría, hasta la vergüenza, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces son transparentes. Y luego otra frase que dice, ayer caminabas con nosotros, dándonos amor. Hoy caminamos contigo, dándote más amor. Volvemos en unos minutos.
Por muy viejo que lo encuentres y con la piel arrugada, trabajó para cuidarte y que nada te faltara. ¿Cómo has podido olvidarte? Tu madre siempre contigo, tu padre fuera de casa, pasando calor y frío. Mira qué vida llevaba. Acuérdate, amigo mío, la vida no dice cuándo, y tú eres un eslabón, porque esto es una cadena, igual que a él le está pasando. Puede que a ti te suceda. Dale besos con cariño, dale besos con amores, porque una vez que te falten, de nada sirven las flores y menos el lamentarse. Dale besos con cariño, dale besos con amores, porque una vez que te falten, de nada sirven las flores y menos el lamentarse. Tienes edad de casarte, tú tienes que hacer tu vida, pero tienes que acordarte, no te olvides mientras vivas. Él nunca nunca podrá olvidarte. Verás qué vacío te queda el día que Dios se lo lleve. Verás qué grande es la pena, no se sabe cuánto duele. Hasta el día que te llega, tú tienes que tener presente que madre no hay más que una, esa que te cuido siempre, y un padre es una fortuna, por más que diga la gente. Dale besos con cariño, dale besos con amores, porque una vez que te falten, de nada sirven las flores y menos el lamentarse. Dale besos con cariño, dale besos con amores, porque una vez que te falten, de nada sirven las flores y menos el lamentarse. Dale besos con cariño, dale besos con amores, porque una vez que te falten, de nada sirven las flores y menos el lamentarse.
Detrás de esos ojos que ya no miran y del silencio de tus labios hay una vida. Los enfermos de Alzheimer tienen vida. Bueno, pues queremos darle una gracia a José, aquí en el control, porque Mari Carmen había comentado una canción que ponen aquí en el programa Buenos Días, Buena Gente, creo que te referirás,
sí,
que es por la mañana.
A esta canción, sí.
Y bueno, pues muy gentilmente, pues él sabía qué canción estaba diciendo y os la ha puesto. Pues
muchas gracias,
darle, José. Darle las gracias por su deferencia. Bueno, habíamos quedado en la tercera etapa. Vamos a la cuarta, la de la depresión.
La etapa de la depresión. Mira, ya la etapa de la depresión, si la etapa de negociación, lo que intentábamos es un poco, pues bueno, como fantasear que controlamos la situación, pero en realidad no somos todavía muy conscientes de que el familiar se ha ido. Cuando tú caes en una depresión, cuando experimentas, no en la depresión en sí, sino en síntomas depresivos, es porque estás siendo consciente, estás poniendo los pies en el suelo, como se suele decir, porque te está dando cuenta que esa persona ya se ha ido. Y es el momento en el que pues bueno, empezamos ya a la etapa, una de las finales, porque ya te está dando cuenta, pues efectivamente, ¿no? Produce aislamiento, no experimentas cansancio, tristeza, melancolía.
Yo creo que en esa etapa lo que dejamos es de fantasear con realidades paralela y volvemos al presente con una profunda sensación de vacío.
Efectivamente, porque te das cuenta que esa persona, pues, que ya pues no está, ¿no? Siempre se ha dicho, un dicho muy popular, que cada uno ocupa su lugar. Y efectivamente, porque cuando se van seres queridos, importantes para nosotros, pues ese lugar es irreparable y nadie, ¿no?, lo va a poder sustituir. Entonces, pues, es normal que estas etapas, pues, se experimenten, porque son muchísimos años, ¿no?, por los que estás con tu familiar que tiene esta enfermedad, un ser tan querido, y que encima de tener la enfermedad, pues puede ser tu madre, puede ser tu algún familiar muy, muy allegado a ti. Pues, y la última etapa, pues, es la etapa de la aceptación, Antonio. Ya en la etapa de la aceptación, es cuando se experimenta un sentimiento de superación, de ya encontrarme bien. Pues bueno, ya he experimentado todos los sentimientos de negación, de ira, de frustración, de impotencia, de negociación, que ya quiero un poco, pues estoy melancólica, estoy un poco, como se suele decir, en las nubes, todavía no soy consciente de lo que está pasando. He experimentado también la depresión, ya he vivido en esta etapa, sobre todo la de la depresión, el aislamiento, el no querer hablar con nadie, ahí he vivido ya mi duelo propio, individual. Y luego, pues ya la última etapa es de que la vida sigue y continúa, que es la etapa de la aceptación. Y muchas veces las personas salen adelante, cuando se experimenta la fase del duelo, salen adelante porque tienen gente a su alrededor. Y todo el mundo tiene gente a su alrededor. Que nos tenemos que dar cuenta que esa persona determinada se ha ido. Pero quizá esos restos, si es el caso de un cónyuge, tiene hijos, tiene nietos porque viví, o tiene hijos por los que luchar. Y simplemente, no solo, sabes, siempre que entonces entraríamos en la dinámica de los cuidadores, no solo porque tiene gente a tu alrededor, sino por ti mismo. Pero tenemos que pensar que los que están a nuestro alrededor nos quieren y no quieren vernos tristes.
Yo quiero pensar también que en estas 5 etapas del duelo se viven distintas, en la mayoría de los casos, según la edad.
Sí.
Yo creo que una persona todavía, por ejemplo, ¿no? Pues con 80 años, que se le muere su marido o su mujer, lo vive de una manera distinta a como a lo mejor lo puede vivir, insisto, no quiere decir que esto sea una regla matemática, una persona con 50 que le ocurre lo mismo, su marido o su mujer, pero tampoco se ve desde la misma perspectiva si te ocurre con 30 años. Y no estoy diciendo que sea la persona más mayor la que lo sienta más y la más joven la que lo sienta menos.
No.
Pero digo que influye.
Sí. Pero, hombre, claro que influye. Tú date cuenta, Antonio, que con 80 años se muere tu mujer o se muere tu marido, que haya una trayectoria de casado de no sé cuántos años y de novio no sé cuántos años, y ahora, y ha estado, porque a lo largo de la vida, a lo largo de un matrimonio, pues hay momentos buenos, momentos malos. Tú tienes que aceptar los defectos de tu marido los tuyos como mujer, o al contrario, ¿no? Si se muere la mujer del marido, claro, y yo he oído de muchas personas mayores, aunque fuera para pelearnos, que estuviera. Es que el cariño, porque se dice, ¿no? Los primeros años, lo que tú dices, de casado o de convivir juntos, no es lo mismo que cuando ya llevas 40 años o 50. Ya queda el cariño, pero el cariño a veces, en que sea riñendo, también es que quiera a esa persona, porque a lo mejor le está riñendo por su bien.
Sí, no, pero y aparte también, o sea, hay los dos polos opuestos, ¿no? Si ocurre muy joven, te hace mucho daño.
Sí, pero lo supera de otra manera, afronta.
Y si ocurre muy mayor, lo vives de otra manera, pero también a la inversa.
Sí, sí, sí.
O sea, lo puedes vivir mucho más duro si eres joven, porque conforme vamos cumpliendo años, el tiempo se acorta, ¿no? Lo que ocurre es que depende, o sea, por ejemplo, no se vive lo mismo el duelo con alguien que se muere mayor, pero que lo sufre alguien joven, que alguien que se muere joven y lo sufre un mayor. O sea, hay muchos desequilibrios.
Bueno, por el caso que tú dices, pues que un padre tenga que enterrar a un hijo,
claro, es doloroso. Pero ¿qué le ocurre? Las etapas son las mismas. Lo único es el tiempo de superar
cada una de las etapas. Las etapas son las mismas.
Que nos podemos encontrar luego con sorpresa, porque insisto, esto no es una regla matemática que 2 y 2 son 4.
No.
Hay personas mayores que lo superan muy bien y otras que no lo llegan a superar. Y lo mismo hay personas jóvenes que le pasa lo mismo. Sí. Pero siempre hay, como yo te digo, una raya que más o menos hay ahí unos momentos que son paralelos para todos.
Sí. Luego también, Antonio, va en la fortaleza de cada persona. Hay personas pues que son fuertes, no digo físicamente, digo personas emocionalmente, personas que son fuertes y que, oye, y hay personas que ante la adversidad, ante el dolor, crece y se hacen más fuertes, ¿eh? Mira qué paradoja de la vida, pero es que en realidad es así. Hay personas que nacen para ser cuidadoras, para ser fuertes y lo son hasta...
Y algunas que no sabemos ni por qué han nacido.
Y algunas, ¿no?, que dicen, bueno, han nacido para que te cuiden y para que estén pendientes de ti.
Entonces, bueno, yo creo que más o menos de lo que esto se puede hablar y tratar en mucha más profundidad. Pero bueno, yo creo que tampoco para ser el último programa de la temporada vamos a dejarlo ahí, porque, insisto, podíamos hablar de esto largo y tendido. Incluso hemos hecho talleres de duelo. O sea, sí, sí, sí. Además, talleres que se llaman concretamente dolor y duelo, ¿no? Para orientar a la familia y a través de ello hemos ayudado muchas veces a la familia a superarlo, ¿eh? Hemos ayudado muchas veces a la familia a superarlo. Pero bueno, ya lo vamos a dejar ahí y ahora vamos a hablar de cosas más amenas y literarias, si nos apuntáis, ¿no? Bueno, pues tenemos pendiente la presentación de, por ahora, de tres libros, que como nos durmamos en los laureles, se nos va a juntar con un cuarto para el Día Mundial del Alzheimer, pero bueno, es que esto es lo que hay, ¿no? Estamos barajando la posibilidad de presentar en fechas próximas un libro que además creo que es un libro que sentó cátedra y que sienta cátedra, que es Atender a una persona con Alzheimer, ¿no? Escrito por bastantes profesionales que llevan muchos años de carrera y trabajando con personas con Alzheimer y estudiando la enfermedad, ¿no? Entonces creo que es un libro muy, muy completo, que yo creo que, bueno, que ya lo anunciaremos oportunamente y que personas que quieran saber, estén o no estén, lo atendamos o no lo atendamos en la asociación, porque además tiene un precio irrisorio comparado con la cantidad de páginas que tiene y con la categoría de lo que en él se escribe. Ya digo que anunciaremos próximamente. Pero a través de la Confederación Andaluza, a la cual nuestra asociación pues pertenece, pues en final de abril se presentó un libro que, bueno, hemos estado muchos años trabajando en él, sobre todo la Asociación de Huelva, que su presidenta, que fue la anterior presidenta de la Confederación, pues ha luchado contra viento y marea para que este libro pudiera salir a la luz. Se llama Alimentación sana en la enfermedad de Alzheimer. Está dirigido por el doctor Juan Ignacio Ramos Clemente Romero. Es un libro extraordinario. Está patrocinado por Nutricia. Y como digo, se presentó en Huelva a finales de abril. Y en él han participado, pues, cocineros de renombre de las 8 provincias andaluzas, ¿no? Entre ellos, pues bueno, uno que nos coge bastante cerca, ¿no? Juan Pablo Gámez Fernández, que es cocinero del restaurante Los Sentidos en Linares, Jaén, y que, bueno, pues han puesto aquí recetas, además de muchos consejos y de diferentes informaciones que podemos sacar de este libro, ¿no? Pues planificando la dieta del paciente con Alzheimer, cambios en los hábitos de alimentación en el Alzheimer, que creo que es muy importante que lo sepamos, la influencia de la alimentación en la enfermedad de Alzheimer, ayudándonos a entender qué es la enfermedad de Alzheimer, para que eso no haga pues ver otra serie de cosas. Bueno, este libro pues se está distribuyendo a través de internet en toda, bueno, en toda España, en todo el mundo, ¿no? Sí. Aunque ahora mismo está solamente en castellano. Si alguien estuviera interesado y quiere adquirirlo, ahora mismo lo tenemos en la Asociación de Alzheimer, que está en la Avenida Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales, y puede pasarse por allí y adquirirlo, aunque nuestro objetivo es, pues igual que atender a una persona con Alzheimer, es hacer una presentación del libro, porque además creemos que es bastante interesante. Pero por si esto fuera poco, pues en días pasados, a este de Alimentación sana en la enfermedad de Alzheimer no pude asistir, pero sí pude asistir, pues como miembro de la Confederación, pues a un libro de poesía y también de prosa, ¿no? De un poeta francés, está traducido al castellano, por supuesto. Se llama Christian Bobin y que, bueno, está traducido por Alicia Martínez, que es una persona que ha sido cuidadora de Alzheimer y es la que prácticamente se está preocupando de promocionar y su venta y la edición. Es bastante bastante interesante, porque se habla y se escribe desde el corazón, y cuando se habla y se escribe desde el corazón, pues llega, ¿no? Además, tiene además unas fotografías que, bueno, son demasiado duras. Nosotros pensamos, y la presidenta de la Confederación piensa también, que no reflejan una parte dura de la enfermedad, pero no reflejan toda la enfermedad. Son una magnífica fotografía, por descontado, pero que están hechas por Maribel Suárez. Pero insisto, opinamos que no reflejan todo lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Quizás reflejen
la parte más
dura y física de la enfermedad, pero de todas maneras, pues es también una magnífica fotografía, y que este libro también esperemos que presentarlo en Andújar con la presencia de Alicia Martínez, uh-huh. Que ha sido, ya digo, la traductora, además de conocer la enfermedad de Alzheimer, trabaja en la Consejería de Salud, aunque ella es bióloga.
Sí, sí.
Pero bueno, en la Consejería de Salud se trabaja en muchas áreas, ¿no?
Ya, claro.
Y hay áreas medioambientales también importantes que ella. Y hay otro cuarto por ahí que, bueno, que está ahora mismo está en fábrica, ¿no? Está en fábrica, que es, pues, el tercer libro de las poesías del Café del Alzheimer, pues que recogerá todas las poesías que hemos hecho en esta temporada. Bueno, pues ya como queda algo, no quiero que suene a despedida lo que voy a decir, pero bueno, creo que estoy en una fase en la cual, pues bueno, tengo unas responsabilidades que me ocupan mucho tiempo. El ser miembro de la Junta Directiva de la Confederación Andaluza, pues me está llevando a mantener muchas reuniones, y no lo digo por darme de importancia, a alto nivel, donde, bueno, tengo que llevarme preparado muchos documentos. Cuando no estoy en el Parlamento, estoy en las consejerías, y aparte, pues bueno, pues mi obligación es como miembro de esa Junta Directiva, pues es trabajar por todas las asociaciones de Alzheimer que hay en Andalucía, y eso pues lleva unos compromisos que bueno, que desde ahí pues estamos consiguiendo cosas. Ahora mismo estamos trabajando con las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales y con la Consejería de Salud, pues estamos trabajando en la estrategia Alzheimer, ¿no?, que esperamos firmarla en el mes de septiembre, ¿no? También estamos colaborando con la Confederación Nacional en la política de Estado de Alzheimer. A lo mejor esa entrada que tenemos en todos los programas, probablemente, a lo mejor, el año que viene hay que quitarla, porque se ha firmado la política de Estado de Alzheimer, y mi compromiso era que eso dejaríamos de decirlo en este programa el día que hubiera una política de Estado de Alzheimer. Pues se está trabajando y probablemente se firme antes de final de año el Plan Nacional de Alzheimer, ¿no?, que creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Luego, pues claro, también soy miembro de la Junta Directiva de la Federación Provincial. Tenemos 13 asociaciones en la provincia que hay que atender, pero además hay áreas donde están quizás menos atendidas, y creemos que es conveniente, pues, dedicarle un poquito más de tiempo, y eso me lleva a viajar también por toda la provincia, no solo ya por toda Andalucía, sino también por la provincia. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Algo tiene que ir uno dejando, ¿no? Yo creo que a estas alturas de mi vida, creo que no tengo que demostrar nada a nadie, aunque siempre hay algo por demostrar, ¿no? Pero yo creo que hasta ahora mi paso por el Alzheimer ha sido el que es, y los resultados están ahí, ¿no? Me siento muy orgulloso de presidir una asociación que está a la vanguardia en lo que es terapia no farmacológica. Me siento muy orgulloso de presidir una asociación, pues, que tiene un volumen económico que ya algunas empresas quisieran tenerlo, con 11 trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sobre todo trabajadoras, ¿no? La mayoría son trabajadoras, donde, bueno, hay que cuidarlos, porque para que den todo lo máximo hacia las personas que tienen que atender, hay que cuidarlas también. Yo soy de los que opino que somos personas que cuidamos de personas. Yo creo que tenía que ir dejando algo, ¿no? Insisto, no quiero que os suene como a despedida, ¿no? Porque se me va a seguir oyendo. Pero sí he hablado y he dicho que, bueno, pues que creo que ha llegado mi momento de el café del Alzheimer pasarlo a un segundo plano mío, no de la asociación, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando para que de aquí a septiembre, que es cuando iniciaremos la 14 temporada, pues haya alguien, ¿no?, que sea la persona, pues, que dirija el programa,
coordine.
Y que coordine, y que, porque, insisto, no es darme de nada, porque yo me considero una persona humilde. Preparar un programa lleva también su trabajo,
su tiempo,
compromiso. Pero además, yo insisto, llega un momento en tu vida en que te tienes que sentir a gusto con lo que haces y cómo lo haces. Y no es que no me sienta a gusto, es que me falta tiempo para tener esa disponibilidad y esa satisfacción que debería de tener. Entonces, pues yo antes de venir a hacer algo con poca gana, pues por falta de tiempo, por falta de poder preparar las cosas, pues bueno, creo que ha llegado el momento de que alguien, no sé quién todavía, alguien pues tome las riendas de este programa, ¿no? Yo voy a seguir trabajando por el Alzheimer, ¿no? Esté aquí, esté en la Confederación o esté en la Federación, pero creo que he cumplido una etapa de la cual me siento muy, muy orgulloso y satisfecho, pues porque somos el programa decano a nivel nacional. O sea, no sé si a nivel mundial habrá algún programa que lleve tanto tiempo dedicado a hablar, a sensibilizar, a informar, a decir, aquí estamos la gente del Alzheimer. Entonces, bueno, pues no me voy con tristeza, vamos, porque no me voy, simplemente me aparto, ¿no? Pero, porque, vamos a ver, y yo creo que quien ahora mismo me está viendo no puede decir que mi cara refleje tristeza, porque además, bueno, esto es algo que yo he parido. Y lo he parido gracias a que estuve en una asociación donde se me ha estado apoyando también, porque aquí trabajamos en equipo, aunque algunas veces el equipo sea demasiado corto, ¿no? Pero yo me siento muy orgulloso de lo que he estado haciendo y de lo que estoy haciendo y de lo que seguiré haciendo, ¿no? Pero claro, algo tengo que ir dejando, porque si no, al final voy a terminar haciéndolo todo mal. Y yo en el Alzheimer no me puedo permitir el lujo, ni el Alzheimer puede permitirse el lujo de que las personas que trabajamos por luchar contra la enfermedad nos equivoquemos y hagamos algo mal. Entonces, antes de hacer algo mal, pues prefiero dejarle paso a otra persona. No me quiero extender más.
Bueno, Antonio.
Decirles que yo voy a seguir estando en el Alzheimer y se me va a seguir oyendo por aquí. Lo que pasa que a lo mejor pues no podré estar presencialmente, ¿no? Pero bueno, voy a seguir aquí.
Sí, Antonio, con permiso y bueno, y con respeto a todos los oyentes de Radio Andújar y del Café del Alzheimer, llevo ya unos cuantos añillos, ¿no?, colaborando también aquí, que yo voy a seguir siendo la psicóloga que venga al Café del Alzheimer. Quiero mandar un saludo a mis admiradores, ¿no?, que siempre, nunca se han perdido un Café del Alzheimer, que es a mi hermano Víctor y a mi madre.
Pues dicho eso, para ellos va nuestro agradecimiento por estar escuchando. Y voy a terminar, pues como siempre terminamos. Esta vez, como he dicho, Eufrasio Navarro no puede estar por asuntos familiares. Yo voy a intentar leer su poesía lo mejor que pueda. Se titula Llegaron las sombras. Al ver la luz y no ser luz lo que brillara, pensé que la luz del sol era mía y solo vi la oscuridad al final del día, escondida con las sombras en calma. El tiempo es paciente entre lo joven y lo viejo, y la sangre tiene su propio relente, con extremado cortejo, siempre caliente, cuando este fuego es un desespero. Adherente a las luces azules, color cielo, mezcladas con anónimos efervescentes, de esos momentos olvidados y traicioneros, para sembrar penumbras en las gentes. Viene el silencio sin un ápice de soltura, con la noche, que se vuelve traicionera, esperando el reflejo de la blanca luna, que va con parsimonia por la vereda negra. Laureadas son las almas blancas, que a la oscuridad se acerca. Es agónica la enfermedad, que acecha a la luz sin luz, para con sus almas. Son vertientes que preconizan el declive de la vida, que no es ni larga ni corta, es calendario del tiempo, su índice, llevada su carga por la vena aorta. Por ello, siempre pensé que la luz era mía. Equivocado, se oscureció de repente al ver cómo venían las sombras. Siendo día fue el maldito Alzheimer, que quedó permanente.